en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchas personas están pensando en las vacaciones de Semana Santa. A partir de mañana pueden coger el coche, si es que la subida de la gasolina con respecto al año pasado se lo permite, y marcharse a lugares de clima más favorable que nuestra comunidad, o bien lugares más desconocidos para la mayoría. Pero detrás de todo eso existe la otra parte, y es que habrá personas que consigan un puesto de trabajo durante todos estos días para atender a los turistas que también van a llegar a nuestra comunidad en las próximas fechas, porque hay que recordar que Madrid es uno de los lugares también más visitados de España, junto a las zonas de costa. Eso se traduce no solamente en beneficios para los pequeños autónomos que se dedican a sectores vinculados con el turismo, sino también a la generación de puestos de trabajo. Tanto es así que en algunos lugares como la hostelería ya están reclamando nuevamente que les faltan camareros. Lo digo por si alguien que nos está escuchando y está buscando trabajo puede desarrollar esa labor, que sepa que hay oportunidades. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si Andrea San Martín va a ser de las primeras o de las segundas, del primer grupo o del segundo grupo. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
No se ha enterado de cuál es el primer grupo y cuál es el segundo. El primer grupo es de los que piensan mañana hacer la maleta para salir huyendo de Madrid, y el segundo de los que piensan trabajar, por ejemplo, de camareros.
Claro, durante es que me he quedado días pensativa, porque yo no correspondo a ninguno de esos grupos. Porque ¿y si tengo ya la maleta preparada?
Ah, bueno, pero...
Ah, claro.
Pero...
No me
pero,
he visto identificada.
Pero eso significa que mañana la vas a tener que terminar de preparar, porque uno nunca deja cerrada la maleta hasta que ya no sale por la puerta.
Hay personas que hacen la maleta el día de antes, incluso los minutos de antes, otros que son más previsores y otros que la van haciendo en función de su rutina para que no se les olvide nada en la maleta. No lo sabemos, Javier García, cómo la prepara.
No sé ni siquiera si tiene derecho a prepararla este viernes. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Yo esta vez no me he ganado vacaciones, ¿verdad? Me he portado un poquito mal, así que estoy en el tercer grupo, en el de no hacer la maleta.
Aunque, no, en el segundo, en el segundo, lo que pasa es que no vas a trabajar de camarero, vas a trabajar...
Ah, vale, pues sí, entonces en el segundo grupo. Decía que como me conocéis, que además yo soy poco planificado y de hacer la maleta a última hora siempre.
Pero si es que yo estoy seguro que Andrea es por quedar chula, pero Andrea espera a última hora para hacer la maleta.
Si hay que hacer coladas de por medio, no te creas.
Ya. Bueno, ya, pero hacer coladas no es hacer la maleta, es hacer coladas.
No, pero es ser previsora para ir metiendo los pantalones, ya, que estén limpios, o limpios, lavarlos.
Muy
o
bien.
Hombre, claro.
Qué limpia es la niña.
Qué pulcra ella.
Bueno, pues vamos a recordar nuestras redes sociales y que nos digan en ellas si son del primero o del segundo grupo, Javi.
Sí, comenzamos, si os parece, con Twitter. Aquí ya de paso, que nos escriben, también nos pueden seguir y es en el perfil @madridtrabajaom.
Y también en Facebook, si prefieren Facebook, que tenemos ahí nuestro perfil que se llama Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos también ofertas de empleo. Por cierto, nosotros somos del segundo grupo, de los que vamos a trabajar, además, de lunes a viernes la semana que viene. Ya lo anuncio, incluido Javi García, que por eso decía lo que decía. Bueno, dicho esto, las ofertas de empleo empezamos hoy con oposiciones en la Administración General del Estado para 88 plazas en el Ministerio de Cultura y Deporte.
para las áreas de química, geología, conservación y restauración de bienes culturales, también guía turística, iluminación y tratamiento de la imagen, mantenimiento general, actividades comerciales, seguimos, sistemas electrotécnicos, impresión gráfica y conservación de instalaciones deportivas. Y hasta aquí esta larga lista. Todos los interesados, el plazo termina el día 29 de abril.
Y luego hay una empresa cárnica situada en Rivas que necesita 18 operarios para trabajar en línea de producción.
Sí, en los diferentes departamentos de carnicería, charcutería y empanados para labores de envasado y manipulación de productos. Se necesita experiencia anterior, especialmente en trabajos en frío a temperatura controlada entre 4 y 10 grados. Las jornadas son a tiempo completo y el salario ronda los 10 euros brutos la hora.
Hay una bolsa de empleo en San Martín de la Vega para conserjes.
Aquí el contrato es de relevo por jubilación parcial y la bolsa convocada es para futuras contrataciones o nombramientos. Se requiere el título de la ESO, estar dado de alta como demandante de empleo y también contar con el permiso de conducir, con el tipo B, el de coche. El proceso selectivo es por un concurso oposición, formado a la oposición por dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y la realización de una o varias pruebas de carácter práctico. El plazo termina el 12 de abril.
Y luego en la zona de Goya necesitan pintores de vehículos.
Buscan oficiales de primera para la preparación y pintura de automóviles en talleres de carrocería con experiencia mínima de 3 años anterior y conocimientos informáticos básicos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turno partido de 8 a 1 y media y de 2 y media a 5 de la tarde y el salario bruto al mes es de 1.800 euros.
Y Primar, centro geriátrico, amplía su plantilla con nuevas vacantes disponibles para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y animadores socioculturales.
Hablamos de una residencia que está ubicada en Talamanca de Jarama, que ofrece contratos indefinidos a jornada completa, en turnos de 8 horas con jornada partida además también, y un salario de 1.274 euros brutos al mes en 14 pagas, salvo en los puestos de animadores que ronda los 1.000 euros al mes también en 14 pagas. La formación requerida y las funciones a desempeñar varían en función de los puestos y de la oferta, pero siempre al cuidado y la atención de sus residentes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, quieres enviar el currículum, necesitas los enlaces o también para conocer en el caso de las convocatorias de empleo público los detalles de las mismas, es muy sencillo, visitas la página web de Onda Madrid, pinchas en el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y dentro de él aparecerán las ofertas de empleo de este 7 de abril. Y es jueves, así que tenemos en nuestra mesa con las personas que atienden tus consultas laborales cuando tienes alguna dificultad en contrataciones, en despidos, en vacaciones, en todo tipo de derechos. Hoy Eva Blázquez tenía una misión en su vida mucho más importante que estar con nosotros, pero sí que está Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, ASNALA. Y vamos a saludar ya a nuestra invitada, que además es la veterana de estos jueves. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. La verdad es que vamos a echar mucho de menos a Eva, ¿eh? Bueno. Yo la primera, que es mi compadre en este tipo de...
Comadre, en este caso.
Comadre, efectivamente, no sabía cómo de expresarlo. Pero sí, estoy encantada de volver a estar con vosotros en el programa.
Bueno, fíjate lo que te digo, que sabiendo el motivo por el cual no puede estar, yo creo que ella también va a echar de menos estar aquí con nosotros. Preferiría, seguro.
Seguro. Te vamos a mandar muchos ánimos, porque seguro que nos está escuchando.
Sí, porque igual tiene una pausa en estos momentos y nos puede escuchar. Bueno, ¿qué tal todo, Ana? Porque nos dejaste la semana pasada con la cuestión de que había ERTEs por todo lo que estaba sucediendo, de los precios, de la huelga de transportistas. Y esta semana leíamos que en concreto el sector automovilístico es uno de los que se está apuntando al tema de los ERTEs.
Sí, estamos viendo que vuelven los ERTEs, Bueno, lo cual es, yo creo que es muy positivo, porque, hombre, una empresa no, lo mejor es que no tenga un ERTE, pero prefiero el ERTE al ERE.
Al despido, claro.
Entonces, bueno, es pues estamos notando que se están animando los ERTEs.
Sí que es verdad que, fíjate, Ana, que para el mes que, o sea, corrobora lo que dices, los datos que hemos conocido de empleo del mes de marzo, ¿no? Porque con toda la que ha caído ese mes, el hecho de que haya 140.000 afiliados más a la Seguridad Social, a mí me parece hasta casi sorprendente. O sea, no sé, yo no me esperaba esas cifras, desde luego.
Yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no?, con el fin del COVID. Y ahí no se está animando un poco para otros sectores, para algunos sectores. Sabemos que España pues es un país muy turístico, no sé yo.
Sí.
Me gustaría analizar mejor esos microdatos, ¿no?
Sí.
Pero tú lo estabas comentando, que se están buscando camareros, ¿no? Has mencionado hace nada.
Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que otra de las circunstancias que tiene este mes de marzo, el mes de marzo es difícil comparar un año con otro, porque muchas veces depende de en qué fecha caiga la Semana Santa. Si cae muy a primeros de abril, ya se empieza a notar en las contrataciones. Pero es verdad que este año, siendo que empieza pues mañana, día 8, no sé hasta qué punto eso ha tenido relación, ¿sabes? O sea, que por eso también el comentario de mi sorpresa.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que son datos que por sí mismos pues no llegamos muchas veces a entenderlos bien, ¿eh? Y también
no,
hay a veces
verdad.
Letra pequeña.
Es verdad, es verdad, es verdad. Que muchas veces no se puede analizar el dato en bruto, sino que hay que ir con la lupa, ¿no? Mirando a qué obedece esta situación, ¿no? En fin, pues, oye, Ana, además te diré, y Javi lo tendrá, que estamos de estreno en la dirección de correo electrónico que tenemos para que os envíen las preguntas. Porque ya tenemos tantas que hemos tenido que separar, teníamos un correo para todo y entonces ahora hemos tenido que separar los correos y tenemos nuevo correo para los oyentes, así que tomen buena nota si nos quieren enviar sus preguntas. Javi.
Eso es, un correo específico para las consultas de Madrid Trabaja, para estas de los jueves sobre cuestiones laborales, también para el SEPE, sirve para todas estas consultas. Dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y luego también seguimos con ese número de WhatsApp, notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es, muy facilito, no hay que poner ningún punto ni nada, o sea, todos seguido y a partir de ahí te pones en contacto con nosotros, o si prefieres el WhatsApp, la nota de voz, que siempre, verdad, Ana, nos gusta escuchar a los oyentes, aunque lo venden caro lo de prestarnos su voz. Pero bueno, también es verdad, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con que estamos hablando con personas que normalmente están todavía trabajando y que parece que les cuesta un poquito más que se las pueda reconocer de alguna manera, ¿no? Entonces son más prudentes que, por ejemplo, cuando tienen que preguntar al SEPE. Digo yo, ¿eh?
Seguro que tienen miedo, ¿no?, a represalias.
Por eso digo que muchas veces yo creo que también tiene esa justificación. Con lo cual, Javi, te toca poner la voz a los oyentes y vamos con la primera pregunta.
Y además, esta semana, Peña, comenzamos con una situación bastante compleja de un oyente que nos escribe y que dice que ha recibido una carta de su empresa en la que le comunican que no va a cobrar el ERTE y que no sabe qué hacer, ni dónde acudir, ni qué preguntar, porque ni siquiera la han indemnizado, tampoco le han pagado vacaciones pendientes, y es que no le dan ni siquiera los papeles para poder solicitar la prestación por desempleo. Dice Ana que se han declarado insolventes y que no sabe nada más. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo le podemos ayudar?
¿Qué situación, Ana?
Sí, de verdad. Hacía tiempo que no recibíamos estas consultas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y vamos, por ir por partes, a mí me parece un poco extraño lo que le dicen en la carta, de que no va a cobrar el ERTE. Primero, no es una decisión de la empresa. En todo caso, será del SEPE, que es quien paga el desempleo en el ERTE.
Claro.
Es un poco raro, ¿verdad? Otra cosa es que a lo mejor está en reducción de jornada y la empresa le está pagando la parte que trabaja y por eso sí que la empresa le puede decir, mira, nos hemos declarado en concurso, que es lo que creo que ha pasado, pero ojo, que es que aunque una empresa se declare concursada, no paraliza la obligación con los trabajadores y por lo tanto lo que debería hacer la empresa es despedir con carácter objetivo a esa plantilla. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Ella lo que debe hacer, entiendo que es femenino, no sé por qué la ha llamado ella, pero bueno, él puede ser él perfectamente. El oyente lo que debería hacer es mandar una carta fehaciente a la empresa por burofax, informando que ha recibido, por supuesto, esa comunicación de que finaliza su ERTE, automáticamente hay una obligación de reincorporar por ley, y que le digan a qué hora y dónde se tiene que reincorporar. La empresa tiene que responder, y si no responde, ella al menos puede acudir a un tribunal para que se declare despido tácito. Y eso es un despido que le da la viabilidad de luego ir al Fogasa. Si es insolvente la empresa y no tiene dinero, al final va a pagar el Fogasa, pero va a pagarle la indemnización de una improcedencia, que es mucho más que un despido objetivo.
Claro.
Yo le recomendaría esos pasos.
Bueno, pues yo creo que está bastante orientado u orientada nuestra oyente con respecto a lo que debe hacer, porque son de esas situaciones que yo entiendo que son complicadas, que cuando no te dan muchas explicaciones y simplemente te dan la mínima información, te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué puedo hacer?
Pobre, sí, efectivamente. Bueno, yo lo he dicho, pero evidentemente lo primero que tiene que hacer es siempre el profesional que le asesore, ya sea un abogado o un graduado social o graduada.
Claro, eso es interesante que lo digas, porque claro, la situación pinta fea en el caso de este
pinta
primer
fea.
Oyente. Por eso.
Por desgracia.
Que yo creo que va a necesitar antes o después un profesional de la materia, y cuanto antes lo tenga mejor, porque así le va siguiendo los pasos desde...
No se le vayan los plazos, porque por efectivamente eso. Hay 20 días, ¿os acordáis? Que siempre lo insistimos, que es realmente muy poquito tiempo.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
Bueno, pues seguimos hablando de ERTES, pero si esto fuera un partido de tenis, podemos decir aquello de que se cambia de pista, porque pasamos de la consulta de un trabajador a la consulta de un pequeño empresario que tiene dos trabajadoras en ERTE desde el comienzo de la pandemia, desde marzo del año 2020, y que por ahora no quiere incorporarlas ya que no tiene aún suficiente trabajo para ellas. ¿Cómo lo puede hacer, Ana?
Bueno, como sea ERTE COVID, ya llega un poco tarde, ¿no? Porque ya...
Efectivamente, ya no ha habido ninguna prórroga. Fíjate qué curioso que haya empresarios que todavía no se han enterado.
Sí.
Porque se les dio un mes más precisamente a los que ya llegaban tarde. Bueno, vamos a ver, es que tiene un problema, porque si no las ha reincorporado, esas trabajadoras ahora mismo que no están prestando servicios están despedidas.
Ya.
Es un verdadero problema. No sé si les
está el caso
pagando.
Parecido, pero al revés del anterior, ¿no?
Del anterior. Es como la otra cara de la moneda. Entonces, la ley ha articulado un ERTE nuevo que tiene, si no tiene ahora mismo trabajo para estas dos personas, la empresa tiene que iniciar un ERTE top. Un ERTE top, o podría ser un ERTE por fuerza mayor. Como no sabemos muy bien lo que pasa
sector,
en esta empresa,
claro.
Y en el sector, me inclino más bien a un ERTE top. Pero ese top lo tiene que negociar, es decir, le va a llevar un tiempo, mínimo 15 o 20 días antes de empezar. Es decir, que desde el 1 de abril y todo lo que dure hasta que tenga ya presentado el ERTE, tiene que pagar salarios.
Ya.
Aunque no trabajen estas dos personas. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer esta persona también es acudir a un profesional que le asesore sobre el nuevo ERTE que podría hacer, que estoy convencido de que si está justificado lo va a conseguir, pero tiene que saber que este tiempo que le va a llevar hasta que consiga el ERTE y lo finalice, que como digo, no es mucho tiempo porque los plazos son cortos, pero a lo mejor son 20 días, tiene que seguir pagando salarios y seguridad social.
Y los tiene que incorporar obligatoriamente, ¿no?
Sí, otra cosa es que sí, no le doy trabajo, pero les tengo que pagar su salario porque no van a cobrar el ERTE del SEPE.
¿Y físicamente no tienen que estar en la empresa, aunque no tengan labor para ellos?
Bueno, efectivamente tendrían que tenerlo, pero si la empresa, oye, no tengo trabajo para ti y tengo que hacer un ERTE, te doy un permiso.
Ya.
Esto no va a cuenta de vacaciones tampoco.
Claro.
Es decir, oye, pero lo que debería hacer la empresa es hacer bien las cosas, comunicarle a las dos trabajadoras lo que está pasando. Oye, se me ha ido el plazo, vosotras os habéis quedado sin el ERTE a partir del 1 de abril, voy a tramitar, os convoco para negociar el ERTE y durante todo este periodo, pues es que os doy un permiso retribuido o las pone a trabajar en algo.
Ya, claro. Bueno, y luego por otro lado también te quería consultar, aprovechando esta pregunta, porque vamos a dar por supuesto que estamos hablando de una pequeña empresa, porque normalmente las grandes ya tienen asesoría laboral, ¿no? Sí. Cuando una empresa pequeña se enfrenta a un ERTE top que lo tiene que negociar previamente y no hay representantes sindicales, ¿qué lo negocia? ¿Con los propios trabajadores?
Sí. La ley permite que en esas circunstancias negocies con los propios trabajadores, con una pequeña comisión, no, que son 3 miembros elegidos democráticamente entre la plantilla.
Vale, bueno, y bueno, si es una empresa de 2 trabajadores, pues con los 2, ¿no? Directamente, por poner un ejemplo.
Eso es.
Perfecto, lo digo porque como nos escuchan a tenor de esta pregunta muchas pequeñas empresas, pues eso, que a lo mejor tienen 1, 2, 3 trabajadores o 5, pues para que sepan cómo tienen que actuar en estas nuevas circunstancias. Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien, hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve la Liga. Desde las 4, otra tarde de transistores en el partido de la Onda.
Para empezar, el Atlético de Madrid quiere continuar en Mallorca con su pleno de victorias en Liga. Hasta ahora, 6 de 6.
A las 9, derbi en el Santiago Bernabéu. Real Madrid-Getafe. Los blancos en su camino por la Liga, los azulones buscando la permanencia.
Además, el Alcorcón recibe al Sporting en segunda y en baloncesto nueva cruzada del Fuenlabrada ante el Obradoiro en su sueño de seguir en la ACB.
Sonido Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y los jueves hablamos de startup, de iniciativas que son punteras dentro de nuestra economía. Muchas veces hablamos de ellas cuando están en fase inicial, otras ya tienen una cierta experiencia. Y hoy vamos a hablar de una del sector educativo que espero me vais a perdonar por mi inglés, ya sabéis, Great Little People o algo así que se debe pronunciar. Tenemos a su CEO, a Javier Layana. Javier, muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte, porque me estaba acordando que luego me dicen aquí los del equipo que yo tengo mala memoria, pero digo, yo con Javier ya he hablado.
Sí, de hecho ya nos habías conocido hace un par de años, tenemos una entrevista también.
Sí, justo en pleno inicio de la pandemia, ya por abril de 2020.
Justo eso es, sí. Yo es que estoy metido pues en mundo emprendimiento y bueno, también tenía ahí una startup de economía colaborativa, de en el mundo de la comida, ¿no? Y sí, justo precisamente en la pandemia, hablamos de, bueno, hicimos una acción solidaria, ¿no? Con todos los cocineros que teníamos dentro de la plataforma para, bueno, hacer comidas y repartirlas en comedores sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos hablando un rato sobre ello.
O sea, que eres emprendedor multiplataforma.
puede decirse así, sí.
Porque Yumer sigue, ¿o no?
Bueno, está ahí un poco parado. La verdad es que la pandemia nos ha dado, pues bueno, no nos ha dado la oportunidad de poderlo arrancar bien, ¿no? Y lo tenemos ahí un poco en pausa y bueno, pues viendo la oportunidad para volver a relanzar.
A relanzarlo, ¿no? Pero no lo das por perdido, ¿no? Del todo.
No lo damos por perdido, ¿no?
Pero bueno, está bien. ¿No? Cuando uno tiene el alma de emprendedor, pues va probando, ¿no? Y va y en algún momento tiene el éxito. O sea, que esto no... Muchas veces lo comentamos aquí, que esto aquí en España se puede hasta ver mal, pero en otros países se ve súper bien, que es lo normal.
Para
además.
Es algo súper positivo. O sea, al final aprendes incluso más de cuando las cosas fallan y de cuando te tienes que levantar y aprendes mucho más de esas de esos momentos y de poderlo haber hecho mejor que incluso de cuando tienes éxito, ¿no? Sí. Que te permites. Así que al final, pues bueno, unas cosas con las otras, pues la mentalidad que tenemos los emprendedores de seguir, no rendirnos, pues sí. Al final acaban saliendo unas cosas y otras, ¿no?
Sí, porque además tú eres jovencito. Más o menos. Desde luego, en comparación a mi edad, sí, seguro, con poco. Bueno, pues vamos a hablar de Great Little People. ¿Qué es esta startup? Cuéntanos.
Bueno, pues Great Little People es una metodología de inglés enfocada en edades tempranas, para niños de 1 a 8 años. Lo que hacemos con la metodología es que los peques aprendan inglés de forma natural y divertida y con una metodología muy, muy activa, ¿no? De forma que al final para ellos no sea... como un idioma, ¿no? Como nosotros lo hemos aprendido, como una asignatura, sino que sea como un juego, como se aprende, ¿no? El inglés y sobre todo en estas edades en las que el niño pues es una esponja, ¿no? Y al final absorbe pues todos los conocimientos, todos los fonemas, sonidos, ¿no? Y para ellos pues no les cuesta nada aprender el inglés, ¿no? Por eso estamos enfocados en esta edad.
Pero el problema que veo es que con un año difícilmente van a manejar un dispositivo móvil o una tablet, tendrán que estar los padres con ello, ¿no?
¿No? O sea, lo que es toda la parte digital, o sea, de hecho, las pantallas las usamos a partir de los 2 o 3 años, ¿vale? O sea, la metodología, nosotros tenemos una metodología presencial con materiales educativos sensoriales, con formación a docentes, que metemos dentro de los centros educativos y los centros educativos innovan con ello y aprenden pues en escuelas infantiles y en colegios, ¿no? Y luego tenemos toda la parte digital, que es la continuación del aprendizaje desde el centro educativo hasta el hogar, que es precisamente lo que estabas contando tú, ¿no? Tenemos pues todo lo que es la digitalización de esa metodología a través de una app educativa, un videojuego que los peques lo pueden usar a partir de los 3-4 añitos, pero te sorprenderás, pero con 3-4 añitos ya incluso los niños son autónomos y son capaces de usarla, ¿no? Y de jugar y vamos, no nos imaginamos nosotros en su momento, pero es que ahora los niños son completamente digitales, ¿no?
Ya, por tanto, tenéis doble sector de clientela, ¿no? Por un lado los centros educativos y por otro lado las familias, entiendo.
Efectivamente, o sea, todo lo que es los centros educativos lo implantan pues con toda la parte física y la parte digital, ¿no? Y luego todo lo que es nuestra parte digital, pues cualquier familia desde cualquier lugar puede descargarse la metodología pues a través de una tablet o un smartphone en iOS y en Android, ¿no? Y esto nos permite pues llegar a zonas rurales, a incluso países en desarrollo, ¿no? Que estamos pues también colaborando con importantes instituciones como UNICEF o como Amazon, pues que se fijan nosotros pues por la democratización del inglés, ¿no? Y la capacidad y el acceso que podemos dar a familias de cualquier lugar que a lo mejor no tienen oportunidades de ir a coles bilingües o que no se lo pueden permitir por logística o por nivel socioeconómico porque no tienen cerca ningún cole, pues esta segunda opción, ¿no?
Uh-huh. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto? Y cuéntanos un poco cómo fueron los inicios, cómo te fijaste en esta necesidad que podría haber dentro del mercado.
Pues mira, yo empecé emprendiendo creando escuelas infantiles. Bueno, hablo de mí, pero en realidad siempre hemos sido Carlos y yo, que es mi socio, ¿no? Y empezamos creando escuelas infantiles pues cuando yo tenía 24 años, hace 6 años, ¿no? Y bueno, pues montamos una escuela infantil y nos dimos cuenta de que bueno, pues ahí las familias nos demandaban más inglés, ¿no? Y sabíamos que era la edad más importante al final para aprender inglés, ¿no? Entonces ahí empezamos a desarrollar esta metodología que luego importamos y hemos ido importando al cabo de los años a distintos centros educativos. Y entonces hemos pasado de esa primera escuela infantil que teníamos nosotros a coger la metodología e implantarla en otros coles y otras escuelas infantiles hasta llegar a 60 este mismo año, ¿no? Uh-huh. Y toda la parte de digitalización, pues quieras o no, ha sido un impulso también pues con toda la pandemia, al fin y al cabo, ¿no? Ha sido un momento muy duro para nosotros porque a nivel de centros educativos y de presencialidad pues hemos caído prácticamente a cero ingresos, ¿no? Pero bueno, aprovechamos el momento pues para darle ese toque digital, esa creación de lo que es el videojuego y de todos los contenidos digitales que tenemos y todo, para, sí. Pues para, bueno, en ese momento complementar toda la propuesta física. Y ahora pues nos hemos encontrado pues con dos modelos de negocio, ¿no? Como estabas comentando, toda la parte presencial en los centros educativos más toda la parte digital.
Uh-huh. Bueno, de cualquier manera, yo creo que vais hacia adelante, ¿no? Porque incluso, no sé si estáis, habéis estado en ronda de financiación.
Sí. De hecho, acabamos de cerrar una.
Por eso pronto, te lo pregunto.
Pronto lo comunicamos porque ya estamos con todos los trámites, ¿no? que hay que hacer para pasar por notarías y elevar a público todas estas historias, ¿no? Pero acabamos de cerrar una de 500.000 euros, ¿no? Así que lo hemos hecho con la Bolsa Social, pues por todo, no sé si lo conocerás, pero
no,
es una...
cuéntame qué es eso.
Pues es una plataforma de crowdfunding en la que invierten únicamente en proyectos de impacto social. Yeah. ¿Vale? Entonces hacen pues una selección, ¿no? Y bueno, pues lo que te estaba comentando antes, de al final la capacidad que tenemos nosotros de llevar el inglés a cualquier parte pues del mundo, ¿no? Y de hacerlo más accesible, pues es una forma de también pues bueno, ayudar y devolver un poco a la sociedad lo que nos está dando ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues acabamos de cerrar la ronda con ellos, también entra algún fondo de inversión pequeño y algún business angel del sector EdTech, sí. Claro, es que nos están ayudando mucho pues también a definir, ejecutar y pues toda esa estrategia, ¿no? Que estamos llevando y que por ahora nos va bien, ¿no? Tocamos madera y que sigamos creciendo y que sigamos así, porque la verdad es que estamos muy contentos.
Uh-huh. Y a partir de ahí, con esa financiación, que normalmente la financiación es para que crezcáis, ¿no? ¿En qué sentido vais a crecer?
Pues mira, hemos crecido mucho en equipo digital, pues tenemos ahora en el equipo animadores, diseñadores, programadores, para todo lo que es el videojuego. Tenemos parte de presupuesto dedicado a publicidad y a marketing, porque necesitamos pues obtener esas primeras métricas, ¿no? Aquí ahora mismo en España, y una vez pues tengamos esas métricas un poco más consolidadas, para dedicar también un poco de presupuesto para parte de internacionalización en países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos ahí
ese un plan, objetivo, ¿no?
Ese es un poco nuestro objetivo, es decir, toda la parte del videojuego pues al final es muy muy escalable, ¿no? Lo despliegas en las store de Android y de iOS en distintos países y es pues mucho más accesible al fin y al cabo, ¿no? Que bien.
Sí, además, al hacerlo en inglés no tenéis la barrera del acento, ¿no? Que muchas veces es lo que el problema que tenemos los españoles en otros países latinoamericanos de habla hispana, claro.
Justo. Bueno, hasta ahí hay un pequeño hándicap, que lo teníamos identificado desde el principio, y es que a lo mejor aquí en España estamos más acostumbrados al inglés británico, allí en Latinoamérica más al inglés americano, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, tenemos ahí ya el videojuego preparado para... pues al final con un diccionario de textos y de audios, ¿no? Pues para que se permita el traducir a otros idiomas lo que es el videojuego, porque lo que es la jugabilidad y la experiencia de usuario pues claro, es igual, independientemente del idioma. Y bueno, y eso nos permite también estar preparados pues para poderlo traducir a otros idiomas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo funciona aquí primero en España, que nos conocemos mucho mejor el mercado y ya también estamos pues... sí, sí. Pues tocando algunas puertas, ¿no? En Latinoamérica con algún fondo de inversión que también esté interesado en siguientes rondas y bueno, pues un poco así, ¿no?
Todo bueno, Yo no sé, claro, lo de la campaña de crowdfunding es una campaña que tiene su truco. Aquí hemos tenido a expertos uh-huh. en el asunto y hay que desarrollar una campaña de promoción bastante intensa, ¿no?, para conseguir el objetivo final. Y más cuando estamos hablando de la cifra de dinero que nos comentabas. Uh-huh. Pero claro, lo de los fondos de inversión ya eso son palabras mayores.
Sí.
¿Cómo jugar en primera división?
No te creas, no te creas. Todavía somos muy pequeñitos. Jugar en primera división son los unicornios que ahora mismo están en España.
No, pero me refiero, pero por lo menos ser aspirante a.
Somos aspirantes a los
Porque
juegos.
Si no, un fondo de inversión ni te mira a la cara. O sea, quiero decir que.
Desde luego. Esto, o sea, es como de los programas de aceleración en los que hemos estado. Siempre recuerdo la frase de go big, go home, ¿no? O piensa grande o vete a casa.
Claro.
Y tienes que estar con la mentalidad ahí todo el rato de creértelo, vamos. Si no te lo crees tú, al claro. final no eres capaz de convencer a nadie, ¿no? Y
luego,
bueno,
sí.
pues al final es esa mentalidad, ¿no? Y esa actitud.
Bueno, pues esperemos que tengas mucho éxito, Javier, que uh-huh. estoy seguro que lo vas a tener, y si no es en esta, será en la próxima, pero te veo ahí que eres un emprendedor nato, que tienes todo lo que hay que tener para triunfar tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano con esta iniciativa que nos has presentado hoy, este proyecto Great Little People, que como ves, si yo me hubiesen enseñado desde el primer año de vida con tu propuesta, pues no estaría como estoy ahora mismo, con la pronunciación del inglés.
Bueno, esto, aquí todos hemos pasado por este tipo de aprendizaje. Al final también nosotros surge esa necesidad de nosotros no somos, o sea, yo no soy un mega experto en inglés y he visto el problema vivido en mis propias carnes de haber ido siempre a academias de inglés, estar en el extranjero, y tal, y es que consideramos que esa etapa, ¿no?, de educación infantil es la clave, al fin y al cabo, para ser capaz de cogerlo bien.
Muy bien, pues Javier Layana, mucho éxito.
Muchísimas gracias, Javier.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Te voy a contar, Ana, antes de que respondas a las siguientes preguntas, un chascarrillo, porque me ha pasado una amiga del programa una información que publica el Confidencial Digital, ya voy a decir los nombres, porque, en fin, que dice que se confirman los temores del gobierno. Ciberataque ruso retrasa el pago de millones de parados. Esta noticia no es del año pasado, esta noticia la publica el Confidencial Digital el día de hoy. O el día de ayer, mejor dicho. Ya comentamos ayer en el programa, sí. Es cierto que la gente está todavía no ha cobrado el paro a estas alturas, pero no hay ciberataque, no hay problema informático. Lo que hay es que los bancos, que durante el tiempo de pandemia fueron adelantando el dinero, porque ya se cobraba el día 10 antes de la pandemia, el día 10 de cada mes, este mes han decidido volver a la rutina de pagar el día 10. Entonces lo achacan a un problema informático del SEPE, pero no es tal según nos informan desde el SEPE. Ana, pero ya que nos inventemos un ciberataque ruso, esto ya me parece surrealista porque ya lo tuvimos, no sé si ruso o de quién, el año pasado en el SEPE. Y hombre, tenemos que ser un poquito más responsables desde los medios de comunicación para intentar no alarmar a la gente y mucho más gente que necesita mucho el dinero y que de repente se dice lo del ciberataque ruso y parece que no van a cobrar hasta el mes que viene o hasta dentro de 2 meses.
Claro, claro, ¿sabes? Que sí.
Así que
estamos estigmatizando también a los rusos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver,
no todos son los malos y los villanos.
No, evidentemente, pero que es que el año pasado hubo un ciberataque que nadie dijo en aquel momento que fuera ruso, porque nadie sabe de qué nacionalidad era. ¿Sabes?
Sí.
Entonces, por más que aprovechamos y decimos que estamos en contra, condenamos enérgicamente lo que está haciendo Rusia en Ucrania y las matanzas y los crímenes de guerra. Que nadie piense que estamos en este sentido ni neutrales ni nada de eso, pero es que también tenemos que ser responsables con lo que contamos, sobre todo con cosas del comer, que es lo que afecta a ciudadanos españoles, ¿no? En fin, perdóname el desahogo, Ana, pero es que me lo acaban de comentar y soy así de temperamental.
Qué bien que tengamos programas que podéis contrastar, ¿no? Que,
claro.
Y además es vosotros que tenéis información de primera mano del SEPE.
Claro, ¿no? Claro. Estupendo. Si es que si fuera año pasado, si no recuerdo mal, fuimos los primeros que dimos el ciberataque al SEPE y este año...
Con vosotros.
¿Te acuerdas, no?
Sí, pues, perfectamente.
Pues este año no ha habido ciberataque, de momento. Y tranquilidad, que si nos estás escuchando, tienes que cobrar el paro, lo cobrarás como muy tarde el lunes de la semana que viene. Y si no, nos escribes o nos llamas y nos lo cuentas. Javi, sácame de este...
Venga, pues vamos, si te parece, con la tercera consulta que tenemos preparada para Ana para este jueves. Y además nos escribe Gema, que os cuento que trabaja para una empresa que facilita el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad. Ella comenzó con un contrato por obra y servicio, después la despidieron con el inicio de la pandemia, la volvieron a llamar pues ya hacia el verano y le hicieron en esta ocasión un contrato por un año. Durante este tiempo se han dado distintas situaciones que nos detalla en su consulta, por ejemplo, cambiando de lugar de trabajo en esta empresa de servicios. Nos llega a decir que la despiden y que al poco tiempo la vuelven a llamar. Y con todo esto quiere saber, Ana, ¿por qué no la hacen indefinida? Se pregunta si tiene derecho a ello y por qué no le hacen contrato a jornada completa si echa más horas de las que le corresponden.
Ana, antes de que respondas, sí, aunque aquí Javi lo ha resumido como ha podido porque era un caso muy detallado el que nos expresaba esta oyente, a ti te lo hemos pasado tal cual. Quiero decir que tú lo tienes detallado tal y como nos lo ha contado la oyente, ¿vale?
Sí, sí, así es. Aunque he de decir que es un poco engorroso la historia, ¿eh? Con fechas y tal. Alguna no me cuadra muy bien, pero bueno, lo que he podido entender es que a esta persona le han hecho varios contratos temporales, a veces unos por obra, otros quizá de un año, que no es el contrato por obra. Cuando un contrato temporal es de un año, eso no encaja en el contrato por obra. Encaja más en el contrato por circunstancias de la producción. En todo caso, contratos temporales sucesivos y en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, ¿por qué debería ser fija? Esa es la pregunta primero. Bueno, pues ahora tenemos un marco legal que está eliminando los contratos por obra. El último que tiene esta persona dice que termina en septiembre. Entonces, a día de hoy, la ley permite que esos contratos, digamos, viejos, suscritos antes de diciembre del año pasado, permanezcan en vigor hasta que expiren. Por tanto, en principio, hasta septiembre, ella que siga con su contrato temporal. Pero, ¿qué pasa si no la renuevan? Si no la hacen fija, no la renovan, si no la hacen fija. Ella tendría la ocasión para reclamar que su contrato está mal hecho, que su contrato está en fraude de ley. Porque todos los contratos, ya sean por obra, ya sean por circunstancias de la producción o por interinidad, tienen que estar justificados, y justificados de una manera detallada, de una manera cierta. Y mucho me temo que a lo mejor aquí, como la gran mayoría de los contratos temporales, por desgracia, no están bien hechos. Entonces, ¿qué puede hacer ella antes, en este momento, que estamos en abril? Yo, de verdad, viendo lo que nos cuenta, sobre todo el tema de las horas, la recomendaría que denunciara en la inspección de trabajo. Porque si una inspección tiene ahora margen hasta septiembre, que no la van a echar, para que vaya e inspeccione. El tema de las horas, el tema de si los contratos están bien hechos, en concreto de esta chica, porque esto puede conducir a que la empresa la haga fija, que es lo que ella quiere, y además un contrato a tiempo completo, que también es lo que ella quiere, sin tener que pasar por el engorro de un procedimiento judicial a partir de septiembre. Así que eso es lo que yo aconsejaría.
Vale, perfecto. Pues entonces que acuda a la inspección de trabajo, que pueden estudiar su caso y terminar pues eso en lo que ella pretendía, que era ser indefinida. Vamos a la cuarta.
Terminamos esta semana, pasamos de una consulta más extensa a una que va muy al grano. Ana, nos cuenta este oyente que ha sido despedido por Burofax, lo recibió pues hace unos días, el día 3. ¿Y qué pasa? Que no le han pagado ni el mes de marzo, ni la liquidación, ni tampoco estos días del mes de abril. La pregunta es, ¿cómo se cobra cuando el despido se recibe por Burofax?
Bueno, enlaza casi con la primera pregunta, porque es una empresa que te manda, te dice que te despide y nada más.
Y desaparece.
Sí, pero esto mejor, porque al menos le han dicho que la despiden, porque sí, claro. La primera oyente, no sabíamos si la habían despedido, que la habían dejado en el limbo.
Eso es.
La habían dejado en el limbo. Entonces, vamos a ver, también qué bueno que al menos haya sido un puro fax, porque muchas veces nos han preguntado, oye, que me por un WhatsApp, ¿os acordáis?
Sí,
a veces
es verdad.
Está, a ver, entonces la carta de puro fax es válido y ya está despedido. Entonces, bueno, pues la persona puede pedir ya su prestación de desempleo, pero como el problema aquí es que no le han pagado su liquidación, incluso le deben también la nómina de marzo, por desgracia lo tiene que reclamar, no le queda otra. Entonces, eso se plantea primero una conciliación y si en la conciliación no se avienen a pagárselo, tendrá que reclamar judicialmente. Son reclamaciones engorrosas porque, sobre todo, por desgracia, las de cantidades salariales, bueno, pues no son las preferentes. Primero van los despidos, ¿no? Los ERTES, los ERES, y suelen demorarse más en el tiempo. Pero bueno, al final la empresa, cuando tú le demuestras que te debe la liquidación, acaba pagándotela o le embargan. Ya. O al final acabará pagando el Fogasa si la empresa es insolvente.
Ya. Y en este caso además hay un poquito más de plazo, ¿no? ¿No es
sí,
un año?
Sí, un año.
Un año.
Un año, justo. Mira qué bien, Javier, ¿eh?
¿Ves? Ya voy aprendiendo. Es que voy aprendiendo contigo, Ana, y con Eva. Sí. Lo que se me queda en la memoria. Yo soy como los malos estudiantes, que como luego no estudio, lo que se me queda en la memoria, bien, y lo que no, pues mala suerte. Ya. Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tenemos propuestas de cursos gratuitos para ti. Hay uno de atención al cliente, reposición y gestión de pedidos online.
La asociación La Rueca organiza esta acción formativa que ofrece elevadas posibilidades de inserción tras el periodo de prácticas no laborales. Son 225 horas presenciales que comienzan el próximo 26 de abril al 30 de junio en turno de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, de lunes a viernes. El itinerario formativo está formado por competencias profesionales, digitales, formación técnica y formación práctica en empresas.
Hay un curso de programación de dispositivos móviles.
Este supone adquirir los conocimientos necesarios para la programación de aplicaciones para dispositivos móviles de Android mediante el uso de las herramientas para desarrolladores y dispositivos de iOS. Tiene una duración de 150 horas de formación y se imparte en Leganés.
Hay un curso de inglés C1.
Son 200... C1. Parece otro idioma. C1. Sí. En esta ocasión son 240 horas de formación y está dirigido prioritariamente a personas desempleadas para mejorar las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas y socioculturales. Empieza el próximo 27 de abril y se extiende al 8 de julio.
Y terminamos con un curso de ofimática en la nube sobre Google Drive.
Además, una formación presencial de 100 horas para aprender a crear y gestionar de forma eficaz todos los tipos de documentos necesarios en la gestión ofimática en la nube de Google.
Si te interesa, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en las búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 7 de abril para que consigas los enlaces, de tal manera que te puedas inscribir en ellos, claro.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a contactar con el Ayuntamiento de Collado Villalba porque ponen en marcha una nueva edición de su incubadora y tenemos a Adán Martínez, concejal de empleo de este municipio. Adán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues encantado de saludarte.
Y, igualmente.
Creo que es la segunda edición, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es la segunda edición que sacamos de la incubadora de ideas, tras el éxito del año pasado, donde más de un 80% de los participantes en la primera edición, pues luego se pudo materializar la idea en un proyecto empresarial. En definitiva, la incubadora de ideas, lo que pretendemos son dos cosas fundamentales. Una, dar todas las técnicas a todos aquellos futuros emprendedores que a través de esa idea empresarial pueden transformarla en un proyecto empresarial, en una empresa. Y por otro lado también darles también esa tutorización individualizada y mejoras en esas ideas, ¿no? Para que se adapten mucho mejor a la vida real y que el éxito de esa idea pues se pueda desarrollar mucho mejor.
¿Y tienen que ser ideas vinculadas con la tecnología o pueden ser negocios más tradicionales?
En el emprendimiento no hay ninguna barrera, no se pone ningún requisito, simplemente que esa idea y que esas ganas de materializarla pues vengan evidentemente intrínsecas en ese proyecto, ¿no? Del equipo de emprendedores, de emprendimiento del área de desarrollo local, desarrollamos, ¿no?, pues unas entrevistas a todos los aspirantes para bueno, pues que se adapten mejor a este curso, ¿no? Es más de un mes y medio de formación continuada con grandes especialistas en la materia, sobre todo también muchísimos emprendedores que a través de esa idea luego han podido materializarlo y que ya no solamente tienen esta empresa como autoempleo, sino que generan empleo también, dar esas herramientas y esas técnicas a los futuros emprendedores, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo importante es que vengan con muchísimas ganas y que esa idea que la quieran materializar en un proyecto empresarial.
Muy bien. Dicho lo cual, ¿qué plazo tienen aquellas personas que nos están escuchando para optar a esa segunda edición de vuestra incubadora de ideas?
Pues pueden hacerlo a través de la cantera de empresas que está en el P5, en frente del cuartel de la Guardia Civil, o pueden hacerlo también a través de la página web Incubadora de Ideas de Collado Villalba o a través del correo electrónico cantera de empresas, todo junto, @aito_collado_villalba.org. Tienen de plazo hasta la semana después de Semana Santa, es decir, hasta el viernes de después, creo que es el viernes 23-24.
Vale, pues eso por un lado, y como siempre que hablamos contigo, Adán, y todas las iniciativas que desarrolláis desde Collado Villalba, no solamente abiertas a los vecinos de vuestro municipio, sino de los alrededores también, ¿no?, de toda la comarca.
Efectivamente, todos nuestros servicios están abiertos a todos los municipios de la comarca, ¿eh? Nosotros, nuestro eslogan es Collado Villalba, capital de la sierra, y no solamente se queda en un eslogan, sino que lo materializamos, ¿no? Así que no hay, como he dicho antes, barreras a nivel de si es tecnológico, de qué especialidad es, pero tampoco hay barreras de que puedan ser otros vecinos de otras localidades los que quieran, bueno, pues también proyectar, ¿no?, esa idea empresarial a una futura empresa. Así que no hay límite de empadronamiento.
Perfecto, pues Adán Martínez, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por Adiós. El trabajo que hacéis en el programa día a día.
Muchas Ahora. Gracias. Hasta luego. Repasamos, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, contigo algunas noticias. Y la primera la he traído con una cierta intención, Ana, porque hace unos días contestábamos a una pregunta de un oyente que planteaba algo similar. El asunto de compaginar el trabajo con los estudios. Javi, ¿ha habido alguna decisión judicial que no sé, ahora nos dirá Ana si cambia o no la perspectiva?
Sí, porque bueno, hemos visto que no siempre resulta sencillo compaginar trabajo y estudios, bien por coincidir con las clases y los turnos de trabajo, porque te falta tiempo para poder preparar esos exámenes. Pues bien, la empresa debe facilitar esta cuestión y que los trabajadores que estudian al mismo tiempo puedan acudir, por ejemplo, a clase, aunque eso implique un cambio de turno. Así lo entiende el juzgado de lo social número 1 de Pamplona, que explica en un fallo reciente que una empresa no ha demostrado razones suficientes para negar la petición del trabajador que así había solicitado. Él trabajaba en distintos turnos, de mañana o de tarde, pues había solicitado que le fijaran en uno de ellos para en el otro poder acudir a las clases de la universidad. Y esto se recoge en un artículo del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, es la empresa la que tiene que demostrar que realmente no le puede facilitar el acceso a estas clases.
Bueno, yo creo que quizá ahí, Ana, está la clave, ¿no?
Bueno, a ver, no es pionera esta sentencia, ¿eh? Hay bastantes más sobre este tema. Lo que es verdad es que evidencia el derecho que tienen los trabajadores, ¿vale?, a solicitar estos cambios de turno y lo difícil que lo tienen las empresas para negar ese derecho. Es decir, para las empresas es muy complicado, si se plantea una solicitud de estas, negarle el derecho al trabajador, porque tienen que demostrar que es imposible darle ese derecho, porque les supone una dificultad a la hora de su actividad, ¿no?, productiva, la que fuera, pero tienen que demostrarlo hasta un extremo que hace muy difícil en la práctica negarlo.
Ya.
Eso es una, ya lo sabían las empresas, que es muy difícil.
Claro. Bueno, y luego hemos tenido una sentencia esta semana que además ha salido publicada en un montón de medios de comunicación porque tenía que ver con el despido de una mujer gitana.
El pasado mes de octubre, porque una joven comenzó a trabajar en la limpieza de un supermercado en el que la encargada preguntó a quien le había recomendado si la trabajadora era gitana. Y ese mismo día fue despedida con la excusa de que se había incorporado una chica que estaba de baja, así lo había explicado la Fundación Secretariado Gitano. Antes de interponer la demanda, un mes después de ese despido, se intentó el preceptivo acto de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, al que no compareció la empresa de demandada. Por tanto, la joven junto con la Fundación Secretariado Gitano interpusieron esa demanda contra la empresa hasta llegar a alcanzar un acuerdo ante el juzgado en el que la empresa reconoce ese despido nulo por discriminación y se compromete a pagar a la víctima una indemnización que asciende a 4.100 euros.
O sea que la empresa llegó antes al acuerdo antes de ser condenada, que probablemente lo hubiera decretado un juez lo mismo, ¿no? El despido nulo por discriminación.
Sí, ¿os suena que hablamos también hace poco de una sentencia que en un caso de los mayores,
sí,
que creo que era una Teleco, ¿no?, que había despedido a gente mayor también por el gazapo del directivo, que en su discurso pues había dicho que había que rejuvenecer la plantilla? Y aquí suena un poco igual, ¿no?, que la encargada pues en el WhatsApp se manifiesta, dice, pero esta persona es gitana y justo la despide. Entonces, es obvio que este despido iba a ser nulo, y nulo es readmisión. Entonces, esta empresa lo que ha hecho ha sido, bueno, pues invito a la readmisión negociando un acuerdo, yo te pago una cantidad, pero está reconociendo que ha discriminado, con lo cual no solamente se puede quedar este tema aquí, sino que la inspección podría poner una multa muy grave a esta empresa.
Ah, mira, eso es interesante. Que...
O sea, no.
Sí, dime.
Esto ha pasado en Jaén, que veo aquí a los madrileños preguntando, ¿pero esto dónde ha sido? Que seguramente bueno, los oyentes tengan a la duda de vamos, dónde ha sucedido, en qué tribunal.
El detalle es menor, quiero decir, sí, haya pasado en Madrid, en Jaén o en Guipúzcoa, no, claro. Es una discriminación como la copa de un pino.
Como a la copa de un pino. Y lo raro que me produce es eso, que haya reconocido en el acuerdo, porque esas cosas no se reconocen así.
Ya.
Se dice, bueno, reconocemos la improcedencia y abonamos una indemnización X al trabajador, pero que haya reconocido su ilegalidad con las consecuencias que ello puede tener,
ya,
no sé. Me llama la atención.
Bueno, vamos a hablar de otra ilegalidad, lo del registro de ordenadores, Javi.
Pues que es ilegal, aunque sea el ordenador del trabajo, consultarlo e inspeccionarlo sin el permiso del trabajador, sin avisarlo antes. De hecho, se ha declarado improcedente el despido de un jefe de seguridad a pesar de que encontraron pruebas de competencia desleal en ese ordenador. Por lo tanto, sí que importa la forma de obtener estas pruebas.
O sea, hacía competencia desleal a la empresa y la empresa solamente lo descubrió cuando pudo cotillarle el ordenador. Ana.
Sí, esto se produce muchas veces. Entonces, la clave está, para hacerlo legal, en que tiene que estar informado previamente de que le van a controlar.
Ya.
¿Eh? Para que no haya expectativa de privacidad, para que no el trabajador pues no se vea engañado y que luego le miren el ordenador, sino que lo conozca.
Pero claro, si lo avisan, puede eliminar las pruebas.
Bueno, pero es que de eso se trata. Es decir, ya. Tú eres avisado de que te pueden fiscalizar tu ordenador, con lo cual no hagas nada ilícito.
Claro, claro. Ana, muchas gracias. Hasta dentro de dos semanas.
Venga, muy bien. Feliz Semana Santa para todos.
Igualmente. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 con nuestros orientadores laborales, entre otros contenidos. Hasta mañana.